Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Rehabilitar planta de tratamiento de agua en Autlán costaría cerca de 150 millones de pesos. Falta de iniciativa y desigualdad, principales retos que enfrenta la educación en México. Con dispositivo electrónico, Autlán buscará proteger a mujeres víctimas de la violencia. El insomnio está relacionado con el desarrollo de comorbilidades, señala académico del CU Costa Sur. Con la llegada de la primavera, aumenta la circulación de animales ponzoñosos. Especialista emite recomendaciones para evitar y atender las picaduras. El MUSA recibirá con 6 exposiciones al público. Prometen menos tandeos de agua, los agricultores ven crisis. Migración hormiga en Chiapas. Merkel pide perdón por medidas anti-COVID de Semana Santa. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos ya iniciando esta semana, la semana número 14, lunes 29 de marzo del año 2021, en el que han transcurrido 88 días por transcurrir 277, semana 14 de este año. Le invito para que se quede con nosotros aquí en Señal Informativa y nos acompañe durante los próximos minutos. Le tendremos información. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera, mis compañeros Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe, se quede aquí en este espacio de información. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle. Bueno, pues también enviarle un saludo a usted si nos está sintonizando ya descansando para este periodo vacacional. Esta es la Semana Mayor, como lo conoce la Iglesia Católica, así como lo ha denominado. Y también en el que han dado pues algunas indicaciones con respecto a las actividades religiosas que se realizan durante esta Semana Mayor, la Semana Santa, en la que principalmente pues se pide a los ciudadanos pues atender a las invitaciones en temas religiosos a través de las distintas redes sociales, páginas oficiales de la Iglesia, en el que realizarán los distintos oficios llamados así por la propia Iglesia Católica. Pues bueno, lo importante es cuidarnos, mantener pues en cuenta lo que se nos haya indicado con respecto a la sana distancia, el uso de cubrebocas, al gel y bueno, todas estas medidas que debemos tomar en cuenta siempre y evitar los lugares con aglomeración de personas. Rehabilitar la planta de tratamiento de agua en Autlán costaría cerca de 150 millones de pesos. El director de la gira, Óscar Gabriel Ponce, señaló que Autlán es un municipio que representa la mayor problemática en ese contexto para la cuenca de media del río Yuquila, pues es el que genera mayor cantidad de aguas residuales. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Tratar las aguas residuales que genera el municipio de Autlán costaría cerca de 150 millones de pesos, puesto que la planta de tratamiento con la que cuenta el municipio desde el 2012 se encuentra deshabilitada. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Óscar Gabriel Ponce Martínez, informó que se han realizado gestiones ante las Comisiones Nacional y Estatal del Agua con la finalidad de generar una agenda conjunta para el tratamiento de aguas negras.
Autlán es un tema importante por el tamaño de la población, sí es algo complicado. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en cabeceras, no nos enfocamos tanto porque el costo se eleva demasiado y nuestros presupuestos no alcanzarían. Un ejemplo, por ejemplo, para rehabilitar la planta de tratamiento de Autlán, necesitaremos el presupuesto de la gira de 20, 25 años. Entonces, sí es algo elevado. Ahorita lo que estamos haciendo es vínculo con la CEA y la Conagua, precisamente para ver cómo podemos incidir para que se trabaje el tema del saneamiento aquí de Autlán, porque prácticamente ahorita no estamos saneando las aguas aquí en Autlán. Entonces, sí es un tema porque contribuye más del 30-40% del tema de contaminación en el río.
Ponce Martínez resaltó la importancia de tratar y reutilizar las aguas residuales en la agricultura, pues el Valle de Autlán enfrenta una importante problemática de escasez. De acuerdo a los datos de la Comisión Estatal del Agua, el acuífero se encuentra a menos 6% de su capacidad, lo que hace más costosa la extracción del agua potable.
Una cosa es sanear el agua, ¿no? Pero también dejamos de lado que estamos deforestando las zonas de captación hídrica, que eso es de suma importancia para la recarga del acuífero. O sea, ahorita tenemos un problema de abastecimiento muy fuerte, digo, dentro de lo que cabe es un tema fuerte, porque según datos del 2015 de la Conagua, estamos a menos 0.8 de abastecimiento. Y según las últimas actualizaciones está menos el 6% el acuífero. Entonces, sí es un problema porque cada vez nos va a costar más caro sacar agua y pues es lo que tenemos, ¿no? Ya estamos sufriendo algunos desabastos en algunas colonias. Entonces, esto cada vez va a ser más fuerte. Y a veces no dimensionamos que con pequeñas acciones de ahorro en casa, evitar algunas fugas, podemos ser más eficiente el acceso al agua, ¿no?
El director de la Junta hizo un llamado a los 10 presidentes de los municipios que integran la cuenca baja del río Ayuquila para que incluyan el tema del agua en sus agendas de trabajo e implementen humedales artificiales para tratar cantidades pequeñas de aguas residuales en agencias y delegaciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La falta de iniciativa y desigualdad son los principales retos que enfrenta la educación en México. La doctorante en Ciencias de la Educación, Jennifer Samantha Luna Flores, habló sobre la educación en México y cómo es que aún en la actualidad se enfrenta a conductas y situaciones que asegura deben modificarse con urgencia. Diana Borbón nos presenta la información.
En entrevista para Señal Informativa, la doctorante en Ciencias de la Educación, Jennifer Samantha Luna Flores, habló sobre los principales retos a los que ha tenido que enfrentarse el sistema educativo en México. De acuerdo con la experta, uno de los principales es la concepción equívoca de la sociedad acerca de la educación, pues se ha olvidado que esta compete no solo al sistema educativo, sino que empieza desde los hogares.
Y que se piensa que nada más es en un aula, y eso es un completo error. Entonces, en realidad, todos somos actores educativos, todos tenemos una parte fundamental o un papel específico, y necesitamos comprender cuál es, digamos, en este caso como padre de familia, por ejemplo, decir cuál es mi papel, como docente, cuál es mi papel, como alumno también, ya un alumno en etapa adolescente, donde ya hay un mayor razonamiento también, aceptar cuál es su papel, cuál es el papel de las autoridades, cuál es el papel del sistema. Entonces, ahí siempre culpamos, ¿no?, al docente, siempre culpamos también muchas veces al gobierno.
De acuerdo con Luna Flores, otro de los retos que enfrenta la educación es la desigualdad que existe y que se ve reflejada en la diferencia de oportunidades que existe para los docentes y alumnos entre, por ejemplo, una escuela pública ubicada en zona metropolitana y una en zona rural, ambas pertenecientes al mismo sistema, pero que, sin embargo, no gozan de los mismos beneficios.
Un sistema educativo exitoso no solo es aquel que tiene altos niveles de aprovechamiento escolar, sino el que brinda a todos los alumnos la oportunidad de tener un desempeño de excelencia, independientemente de su origen social. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es lo tomé, es un fragmento de la OCDE 2017, pero efectivamente vivimos mucha desigualdad social, y no nada más aquí en nuestro municipio, ¿no? en todo el país. Es irrisorio que las escuelas muchas veces o casi siempre se encuentran, su nivel determina el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, una escuela pública que pertenece a la Secretaría de Educación en una ciudad, en una zona metropolitana, tiene mejor estructura, mejor preparación docente que una escuela que está en un medio rural. La infraestructura de una escuela de un medio rural, el docente de un medio rural no goza de los beneficios que tiene una escuela, la misma escuela pública que pertenece al mismo sistema es completamente diferente. Entonces eso nos habla de la desigualdad tan grande Y esa parte por eso la quise rescatar, porque en realidad creceremos como sociedad, como seres humanos competitivos, el día que comencemos a derribar esta desigualdad tan grande que existe.
Jennifer Samantha dijo que, aunque es responsabilidad de la sociedad, por su parte las profesoras y profesores tienen la obligación de prepararse constantemente para así dominar diversos temas y formas de transmitir sus conocimientos a las alumnas y alumnos. La experta aseguró que en México no existe un desarrollo óptimo en cuanto a la educación y lamentó que la adaptación de las alumnas y los alumnos en cuanto a la educación actual se ha visto mermada debido al estilo de vida que impera. Como último mensaje y como una propuesta, Jennifer Samantha recomienda a las alumnas y alumnos ser creativos y participativos, además de ello, y al igual que los profesores, continuar preparándose por cuenta propia. Solo así lograremos avanzar, concluyó. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento ahora de hacer una breve pausa, pero regresamos con más esta mañana en Señal Informativa, esta mañana de lunes, inicio de semana, inicio del periodo vacacional. Si es que está usted aprovechando y disfrutando estos días, le enviamos un afectuoso saludo. Qué bueno que continúe con nosotros. Si se encuentra laborando, realizando sus actividades, también le agradecemos el que nos permita acompañarle. Vamos con la información. Con dispositivo electrónico, Autlán buscará proteger a mujeres víctimas de la violencia. De acuerdo con las autoridades, se trata de un dispositivo similar a un teléfono. Este envía alertas directamente a Seguridad Pública Municipal cuando una mujer víctima de violencia se encuentra en una situación vulnerable. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información a detalle.
Para brindar una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia en el municipio de Autlán de Navarro, Seguridad Pública Municipal cuenta con el dispositivo Pulso de Vida. Se trata de un aparato electrónico mediante el cual las mujeres que se encuentren en riesgo podrán contactarse de manera inmediata con la dependencia para recibir ayuda. De acuerdo con la responsable de la Jefatura de Prevención Social de la Violencia en Autlán, Irma Obdulia Martínez García, se trata de un dispositivo que puede esconderse fácilmente y mediante el cual, con tan solo un clic, la mujer que lo porte se contactará inmediatamente con las autoridades. Además de ello, para que quede registro de la situación, el aparato será capaz de grabar mediante audio la situación de riesgo que se esté viviendo.
Una vez entregado a la víctima, ellos deben de cargarlo siempre a donde quiera que ellos vayan. Este es como si trajeran una especie de teléfono oculto entre sus ropas, para en el momento en que ellos tengan una situación de riesgo o peligro, pues ellas fácilmente puedan solicitar la ayuda. Son fáciles de esconder, ¿sí? Y estos cuentan con un pequeño botón, el cual será pulsado una vez que ellas, como lo mencioné anteriormente, pues se sientan en riesgo, y automáticamente se enlazará a Seguridad Pública una llamada o alerta.
Para adquirir un aparato Pulso de Vida, las mujeres que sean víctimas de violencia deberán presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Después de hacerlo, se determinará, de acuerdo al nivel de riesgo por el que atraviese, si la víctima es acreedora al dispositivo.
Pero nosotros se las entregamos a las mujeres que han sido violentadas, por ejemplo, aquellas que han sido golpeadas, a lo mejor a las que le han tenido amenazas de su pareja o de su expareja.
De acuerdo con Irma Obdulia, las mujeres víctimas de violencia a quienes se les entregue un Pulso de Vida podrán portarlo hasta que su denuncia sea resuelta, lo que equivale a aproximadamente 60 días. Los aparatos Pulso de Vida fueron otorgados a Seguridad Pública Municipal por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El insomnio está relacionado con el desarrollo de comorbilidades, así lo señala académico del Centro Universitario de la Costa Sur. La mala calidad del sueño está relacionada con otras enfermedades tales como obesidad, enfermedades metabólicas y cardíacas. La alta cantidad de personas que padecen de insomnio les ha convertido en un problema de salud pública. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El insomnio es un trastorno en la calidad del sueño y está relacionado con más enfermedades. Diversos estudios vinculan la falta del sueño con obesidad, enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, problemas cardíacos, desórdenes psiquiátricos y demencia. Además, afecta en las actividades de la vida cotidiana, desempeño laboral y escolar, explicó Roberto Joya Núñez, psicólogo y académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
¿Por qué se considera como trastorno? Porque ya hay un momento en que a nosotros en nuestra vida diaria el estado mental ya no nos permite trabajar como normalmente trabajamos, ya no rendimos en las tareas diarias, en las tareas habituales, estamos desganados. Entonces, por eso, parte de eso ya se le considera un trastorno dentro de esta familia de trastorno de sueño o del dormir. Pues aquí principalmente nos puede llevar a otro tipo de trastornos, por decir, trastornos sociales, en la poca convivencia que se pueda tener pues por este mismo trastorno, por el bajo rendimiento que se tenga. Pero así, enfermedades pues, crónicas o físicas pues, nos puede llevar a dolores de cabeza. Sí, nos podemos encontrar con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Nada más.
Una de las mayores preocupaciones en la actualidad es el impacto que tienen las redes sociales en todos los aspectos de la vida. La tecnología ha invadido las horas de descanso por esa necesidad de estar conectados todo el tiempo, ocasionando cansancio y estrés.
¿Podemos adquirir la
niñez? Sí, pues principalmente dormir tarde, o sea, que los papás dejen demasiado tiempo viendo televisión a los niños. Actividades como celular, ahorita de que
ahorita
se usa mucho.
Día, el celular día, o las
tablet. Igual con algunos. Así también pasa con los adultos, ahorita pasando a los adultos. Pasan demasiado tiempo en redes sociales, sí, que también eso infringe, o sea, hace de que sea un trastorno.
Se recomienda en adultos 8 horas de sueño continuo y profundo para cumplir con su función de reparación. El Instituto Jalisciense de la Salud Mental incluye los trastornos del sueño entre los 7 más comunes que afectan a la población. Según la Asociación Mundial de la Medicina del Sueño, los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y calidad de vida de más del 45% de la población. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información esta mañana, con la llegada de la primavera, aumenta la circulación de animales ponzoñosos. Especialista emite recomendaciones para evitar y atender las picaduras. La región Costa Sur y Sierra de Amula cuentan con características de clima favorables para los insectos, arácnidos y algunos vertebrados que usan mecanismos de defensa, sustancias venenosas para el ser humano. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información a detalle.
Autlán se encuentra en una zona donde las características climáticas le son favorables a muchos tipos de insectos, arácnidos y vertebrados, cuyos mecanismos de defensa y alimentación involucran el uso de veneno, explicó Luis Eugenio Rivera Cervantes, entomólogo y académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Que nosotros nos encontramos en una zona en donde las características climáticas le son favorables a muchos tipos de insectos y arácnidos, así como algunos vertebrados, que por su biología, por el desarrollo evolutivo que esas especies han tenido, tuvieron que desarrollar mecanismos de defensa o mecanismos para facilitar la alimentación, que en este caso nosotros lo conocemos como veneno, y que las condiciones climatológicas de toda esta región les son propicias para ellos. Entonces es más frecuente encontrarlos en cualquier lugar, nuestro trabajo, nuestra casa, etcétera. Estamos también teniendo contacto muy, muy frecuente con abejas.
Agregó que con el aumento de temperatura se activa el ciclo biológico de muchas especies en nuestra región, principalmente alacranes, abejas y serpientes, por lo que en esta temporada es frecuente encontrarse con este tipo de especies.
Activa el ciclo biológico de muchas especies. Entre estas hay 3 principales aquí en nuestra región, ¿sí? Número 1 son los alacranes. Número 2 son las abejas. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de abejas ya estamos hablando de abejas africanizadas. Y número 3 podemos poner también el caso de las serpientes venenosas.
Ante posibles colmenas de abejas, Rivera Cervantes recomendó no molestarlas, alejarse y llamar a Protección Civil para que manejen adecuadamente la situación. Sobre alacranes, dijo que aquellos que tienen estructura robusta en tenazas y coloración homogénea contienen un veneno equivalente al de una abeja y no representan mayor complicación. Los alacranes con tenazas delgadas, músculos débiles y bandas amarillas en el lomo son mortales. Ante una picadura de esta especie, se recomienda capturarlo y acudir al médico.
Sí, aquí lo ideal, como usted bien lo dice, es le llega a picar a alguien un alacrán, no matarlo, para llevarlo al especialista y que el especialista, ¿verdad? Esperamos que el médico que está en turno, ¿verdad? Sí. Pues sepa distinguir que si es el mortal o no mortal, ¿verdad? Porque a veces resulta hasta contraproducente meter el antídoto, ¿verdad? Cuando la persona ni siquiera lo ocupaba.
Sobre serpientes venenosas, explicó que en la región existen tres especies de víboras de cascabel, coralillo y solcuate o cantil. De estas existen antídotos para las víboras de cascabel. Estas avisan antes de atacar. La mayoría de los casos registrados es por negligencia del afectado. En el caso del solcuate, se recomienda evitar lugares húmedos como pantanos y ríos.
Esta, sobre todo, lo que es la cascabel, nos avisa.
Sí.
Entonces, un accidente es porque la estamos manipulando, metemos la mano donde no debemos, ¿verdad?, o la pisamos. En cambio, solcuate, y eso es más importante, el solcuate le gusta los lugares húmedos, donde hay agua, pantanos, ríos, cuerpos de agua.
Okay.
Y el solcuate, a diferencia de la cascabel, cuando escucha un ruido, la cascabel tiende a huir o nos avisa que ahí está. Pero el solcuate no, el solcuate es muy agresivo. Si el solcuate escucha un movimiento, va al encuentro. ¿Sí? Y hemos tenido ya casos aquí en la región de personas accidentadas por mordedura de solcuate o cantil. ¿Sí? Entonces, esa es la que hay que tener cuidado. Coralillo es muy raro.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica en nuestro espacio a Valeria García. Ella es encargada de la Comisión de Comunicación del colectivo Autlán Violeta, a quien nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias, Valeria, por atendernos con este enlace telefónico. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Valeria, pues queremos conocer y acercarnos a Autlán Violeta. Queremos que nos compartas acerca de este colectivo. Bueno, primero, contextualizando un poco, ¿desde cuándo existe Autlán Violeta y cómo nace Autlán Violeta?
Bueno, Autlán Violeta nació el año pasado, más o menos por estas fechas, en marzo. Y pues nació de una motivación, ¿no?, de la sociedad civil, en este caso de las mujeres. Después de la marcha que aconteció el año pasado en el municipio de Autlán, fue la primera marcha del 8M. Esa marcha fue convocada por otras compañeras y a partir de ahí pues se generó como el diálogo y pues se vio que realmente había interés de parte de otras mujeres por iniciar este movimiento feminista en Autlán, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues surgió la idea de hacer el colectivo. Muchas chicas que, por ejemplo, en mi caso, no pude asistir a la marcha en esa ocasión, se sabía que estábamos interesadas en participar en estos temas, se nos contactó y empezamos a formar pues el equipo de Autlán Violeta, que estamos ahorita ya pues más formadas y un poquito más consolidadas, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Antecedentes de marchas de este tipo no se habían registrado aquí en nuestro municipio?
Pues según lo que nosotras conocemos, uh-huh, la del 2020 fue la primera vez que se suscitó este tipo de acontecimientos. Uh-huh. Claro que había habido otras marchas de otro tipo, pero en nuestro caso, en el caso del 8M, creo que fue la primera vez, y a partir de ahí pues se empezó a formular que pues como la verdad la respuesta fue muy buena, uh-huh, pues que sí había pues mucho interés, ¿no?, en el tema y pues nos empezamos a conformar.
Uh-huh. Muy bien, y bueno, ya conformadas, más o menos cuántas son las personas que son parte de este colectivo.
Aproximadamente estamos entre 15 y 20 personas. formando el colectivo de manera activa. Uh-huh. Obviamente, pues el activismo es algo que pues no es pagado, no es, es como si fuera un trabajo, uh-huh, porque nosotros no lo tomamos muy en serio, pero pues es algo que nosotras hacemos, obviamente, pues sin intenciones de lucrar ni nada. Entonces, pues tenemos conformadas diferentes comisiones, uh-huh, entonces cada, nos vamos haciendo cargo de las cosas, pues ahora sí que como vamos pudiendo. Pero te digo, o sea, la verdad es que para nosotras este tema del activismo es pues algo que nos tomamos muy en serio y que la verdad sí, sí tratamos de tomarlo como un trabajo, ¿no?
Uh-huh. Valeria, ¿cuál es el objetivo principal de Autlán Violeta?
El objetivo principal yo pienso que es concientizar a la población, uh-huh, y prevenir que se siga suscitando la violencia machista. Porque nos hemos enterado, o sea, conforme a las diferentes reuniones que hemos tenido y el diálogo pues con la sociedad y con el pueblo de Autlán en general, que pues realmente hay mucha violencia en nuestro municipio y en particularmente en el tema que nosotras nos centramos, que es la violencia machista, pues hay pues un gran número de casos. Y nosotros lo que queremos es pues concientizar a la población, tratar de abrir espacios para hablar de estos temas y que no se siga replicando, ¿no? O sea, nosotras sabemos que pues a lo mejor a nosotras, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, pues ya no, ya les pasó, nos pasó ciertos ciertas cosas y no queremos que se siga suscitando. Entonces, yo creo que el objetivo principal es ese, es hacer conciencia de que pues ese, todo este tipo de cosas está mal y que pues la verdad nosotras tampoco ya no estamos para permitir ese tipo de cosas y que pues obviamente si sucede algún caso pues vamos a alzar la voz por ese caso, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Valeria, seguramente pues ya lo mencionas tú que se han dado a la tarea de investigar y de buscar que efectivamente el tema de la violencia de género es una problemática pues fuerte aquí en nuestro municipio, en nuestra región. Me gustaría que nos comentaras, ¿ustedes qué han analizado al respecto? Es decir, por eso existen estos colectivos, por eso existen estas actividades, precisamente porque hay esta desigualdad en ese contexto de violencia hacia las mujeres, es decir, o en sus derechos, pero más en el tema de la violencia. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo ven esa perspectiva de lo que pasa y lo que acontece aquí en el municipio? ¿Y qué acciones ustedes están proponiendo para, pues, para uno, para erradicarlo, para evitarlo y pues para que esto ya no pase?
Mira, nosotras pues hemos platicado ahora sí, o sea, nos gusta tener como acercamiento con la gente de todas las edades y lo que vemos es que, por ejemplo, Autlán en específico, que es donde nosotras pues nos movemos más, hay una como especie de ilusión de que, o sea, la gente piensa de que, ay, pero ¿por qué se manifiestan o por qué hay un colectivo si esas cosas no pasan aquí? Uh-huh. Es muy diferente que no pase a que no hayan denuncias. Uh-huh. Sabemos que hay denuncias, pero son muy pocas, ¿no? Y es precisamente, yo creo que eso es como que realmente al no estar como cerca de la sociedad o de platicar con la gente, no te das cuenta que realmente sí están pasando muchas cosas, pero a veces las mujeres no se atreven a denunciar o no se atreven a ni siquiera a hablar de eso, ¿no? Uh-huh. Lo más común que sucede es que aquí en Autlán, y que nosotras hemos como identificado, uh-huh, es que hay mucha violencia en el noviazgo, uh-huh, y sabemos que esto es un índice que puede escalar a otro tipo de violencias, ¿no? O sea, a lo mejor hay mucha violencia emocional, violencia psicológica, incluso violencia económica, uh-huh, pero sí nos ha tocado casos donde ya pasa a violencia física o que incluso al no estar informadas las chicas de que esto es violencia, ellas pues están muchas veces como, pues no sé, se entiende que que a veces al no estar informadas de que esto puede escalar a más, pues sí, o sea, se quedan muchas veces con esa persona que las está agrediendo. Y lo que nosotras queremos también es que ellas se den cuenta que pues a veces las conductas que tiene la pareja hacia ellas pues no está bien, y que también es como un tipo de violencia que como te dije ahorita, pues puede escalar, ¿no? Claro que ha habido muchas cosas en que nos hemos enterado. La verdad es que a veces se parece que Autlán es un pueblo muy tranquilo, pero hemos incluso escuchado hablar de temas de trata, de prostitución infantil, de intentos de feminicidio, de feminicidios como tal. Entonces, pues la verdad es que te digo, o sea, es muy diferente que haya esa percepción de que no, aquí no pasan esas cosas, a realmente las cosas que están pasando. Lo que nosotras queremos es que Outland no esté aportando a una estadística más, o sea, no esté aportando a las estadísticas de feminicidio. Evidentemente, a lo mejor no podemos influir directamente en lo que pasa en el país en general, pero yo creo que si nosotras empezamos a trabajar desde donde estamos directamente, que es Outland, ahí podemos hacer como que nuestra aportación en granito de arena, y que Outland no esté sumando a una estadística de feminicidio y que no esté sumando a una estadística de violencia de género, que sabemos que actualmente está creciendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es abrir espacios. El sábado pasado tuvimos una charla y una como una reunión de apoyo para víctimas de la violencia de género, y pues para mujeres en general, ¿no? En realidad, la verdad es que de todas las chavas y mujeres de todas las edades con las que yo he platicado, al menos a todas yo creo que nos ha pasado algún detalle, aunque lo veamos pequeño o así. Pues todas tenemos en común que nos ha sucedido algún detalle, alguna cosa que ha estado mal, y que la verdad muchas veces nos hemos sentido solas por no poderlo platicar con otras compañeras o con otras amigas. Entonces ahorita estamos haciendo una vez al mes las pláticas y el grupo de apoyo. En las redes de Outland Violeta se está informando las fechas y el lugar para las que gusten asistir. Esto es abierto para todas las mujeres. Y además estamos organizando un calendario de actividades que va a durar pues todo este año. La verdad es que tenemos bastantes propuestas de cosas, incluso pláticas y cursos y talleres para hombres que no deseen seguir reproduciendo estas violencias. Sabemos que hemos sido educados todos de cierta manera, incluso las mujeres a veces reproducimos estas violencias machistas. Entonces estamos también apostando por una postura pues de educación, ¿no? De volver a reeducarnos para saber que esto está mal y que no se siga reproduciendo este tipo de comportamiento y este tipo de actos violentos.
Pues bueno, es a través de estas actividades que ustedes están realizando, desde pues estas pláticas de conciencia, ¿no? En ese contexto pues de informarnos, y tú lo has dicho bien, reeducarnos en el contexto pues de igualdad de derechos, de condiciones, saber en dónde están los límites y conocer más acerca de cuándo es violencia. Y bueno, nos parece muy interesante este dato que ya nos estás destacando respecto a la violencia en el noviazgo, que precisamente pues es donde se pudiera conocer la siguiente parte, ¿no? De la vida a veces muy complicada en las que viven las mujeres en el tema de la violencia. ¿Qué retos son los que ustedes han enfrentado como Outland Violeta, Valeria?
Pues yo creo que la mayoría de la respuesta por parte de la sociedad ha sido buena. Sí nos hemos visto de repente pues en ciertas sí hemos tenido ciertos retos. Por ejemplo, nosotras nos gusta y nuestra postura es esta, que somos un colectivo que es totalmente apartidista. Uh-huh. Entonces, de repente, pues, se ha querido como utilizar de repente en general, uh-huh, al movimiento feminista o al movimiento de las mujeres que estamos luchando por mayor equidad. De repente como que se ha querido usar como que esa bandera para, pues ahora que estamos en época electoral, uh-huh, pues sí, o sea, ha habido de repente personas que pues han querido, pues no sé, como involucrarnos o como hacer uso de ese estandarte feminista, uh-huh, pues obviamente pues para jalar gente, jalar votantes y así. Pero pues realmente a nosotras no nos, yo creo que no nos interesa como colectivo, no nos interesa como estar del lado de ningún partido. Uh-huh. Al contrario, o sea, nosotras estamos viendo pues toda la problemática que hay dentro de los partidos y nosotras preferimos pues tomar un camino un poco más autónomo y decir como esta es nuestra idea de lo que debería ser y nosotras tomar esa responsabilidad y nosotras hacer, o sea, hacer llegar esta información y concientización a la gente y no dejar y no ponernos en manos como de partidos políticos o que quieran como abanderarse de esta situación, ¿no? Uh-huh. Si alguna de las integrantes en su momento pues desea participar en alguna campaña, pues tampoco está como prohibido ni nada, pero pues sí es necesario que, o sea, sí tenemos muy claro que pues es necesario que estemos informadas, ¿no? Porque uh-huh, nosotras queremos mantener esto, pues...
autonomía.
Con total autonomía. Uh-huh. Y además, pues yo creo que también sí ha habido un poco de resistencia de parte del gobierno de Autlán, como para hacer, pues sí, como para escuchar las demandas que tienen las chicas. Ahora lo veíamos en la marcha de este 8M que pasó. Uh-huh. Hay muchas veces que hay otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo, pues por los derechos de los animales, ¿no? Que es una lucha también totalmente válida y que algunas de nosotras estamos también interesadas en esa parte. Uh-huh. Pero por ejemplo, pues eso es, vemos que hay ciertas, como por ejemplo esa, que sí se respeta un poco más, si dejan carteles en el centro o hacen ciertas demandas, pues al menos se les respeta como esa manifestación. Y a nosotras, pues sí ha habido un poco de resistencia de que, por ejemplo, si nosotras ponemos algo o hacemos algún tipo de intervención o así, por ejemplo, como la marcha del 8M, pedimos que por favor pues dejaran unos días los carteles para que la gente que pasara pues viera como los carteles que hicimos, y pues no se nos respetó en ese sentido. Entendemos que es un tema fuerte y que no, a lo mejor no hay mucha comprensión sobre el tema, pero pues si no hay comprensión pues que se acerquen, ¿no? Y nosotros también les podemos orientar en ese sentido.
Claro.
Entonces, es lo que te digo, hay como un poco de resistencia de repente a que se hagan visibles estos problemas. Entiendo por qué, porque de cierta manera evidencia, ¿no?, un problema por el cual no se ha hecho mucho. Pero uh-huh, también yo creo que se debe respetar pues a todos los tipos de manifestación, no nada más a unas y a otras, ¿no?
Claro, claro. ¿Han tenido ustedes sentido ese rechazo por parte de otras mujeres o de los propios varones en nuestra sociedad, Valeria?
Fíjate que de parte de otras mujeres realmente no ha sido mucho. Uh-huh. Al menos yo no he... Claro que hay mujeres que de repente pues no entienden mucho, o sea, no... Como... Siempre se ha visto como que el feminismo no, pues no sé, como algo que no, o sea, como que no hay mucha información al respecto, uh-huh, o a veces no está al alcance de todo. Pues sí, hay algunas mujeres que no están a lo mejor tan bien informadas, entonces puede ser que por eso a lo mejor no se sientan como que identificadas o representadas con el movimiento, y eso pues está bien, es de cada quien. Uh-huh. Nada más que sí las invitaría pues obviamente a que se informen. Y de parte de los hombres, no ha habido como nada, pues así como muy intenso. Evidentemente, pues de repente hay cosas como grupos de Facebook donde se reúnen para hablar de que odian a las feministas de Autlán y cosas así. Uh-huh. Es como raro porque tratamos tampoco de no tomárnoslo como muy en serio. Nosotras uh-huh. tratamos de enfocarnos pues en nuestro trabajo, tenemos mucho que hacer. Y pues también es como que lo tomamos un poco como de que, pues claro, o sea, obviamente va a haber gente que esté en contra.
El respeto a la opinión, ajá.
Pero sí tampoco ha sido como muy, o sea, no hemos tenido con mucha confrontación uh-huh. ni nada, o sea, no, pues tratamos de enfocarnos en uno.
Claro, claro. Muy bien, pues Valeria, es importante que la gente conozca, si desean seguir las actividades que ustedes siguen realizando de Autlán Violeta, dónde pueden obtener más información y, bueno, enterarse de todo lo que ustedes realizan.
Ajá. Nosotras estamos actualmente moviendo una convocatoria para, ahora sí que, propuestas de actividades que se quieran realizar. Entre las miembros del colectivo, pues tenemos ya muchas propuestas. Evidentemente, o sea, ya tenemos propuestas como para 6 meses de actividades. Uh-huh. Pero igual, si alguien interesa proponer una actividad de que digan que yo pienso que hace falta esto o así, estamos abiertos a propuestas. Obviamente, pues tendrán que esperar un poco porque ya estamos como calendarizando todo lo de los meses que viene. Estamos planeando por el momento una vez al mes el grupo de apoyo para mujeres que han sido sobrevivientes de la violencia de género. Es un espacio, pues nosotros tratamos de que sea seguro, para que puedan expresarse y podamos platicar después de todos estos temas y hacer conciencia. Y esto lo estamos lanzando aproximadamente una vez al mes. Vamos a estar en nuestras redes de Outland Violeta en uh-huh. Facebook, uh-huh. así nos pueden encontrar, y ahí estamos como que lanzando cuándo se va a hacer un taller, una plática, como te digo, el grupo de apoyo, que eso es algo que sí lo tenemos como súper bien definido, pero va a haber otras actividades, también tenemos propuesto muchas actividades, que también tienen que ver con temas de autocuidado en las mujeres, de salud en las mujeres, de educación en las mujeres. Entonces, estamos trabajando ahora sí que lo más rápido que podemos. De repente, te digo, nosotras tenemos nuestros trabajos, pero también tratamos de tomar esto como un trabajo. Entonces, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Uh-huh. Y pues están todas las mujeres invitadas y en su momento, cuando abramos los espacios para hombres, también van a estar invitados.
Por supuesto. Valeria, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el que hayas platicado con nosotros y acercarnos más a conocer un poco el corazón de Autlán Violeta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Que tengas un lindo día.
Igualmente. Hasta luego. Muy buenos días.
Hasta luego.
Es Valeria García, encargada de comunicación de esta comisión en el colectivo Autlán Violeta. Continuamos con más.
Señal Opinión.
Vamos con la información. Tenemos nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Gracias, Celia. Muy buen día. Con el gusto de siempre te saludo en este lunes de Semana Santa. Saludo también a nuestros fieles radioescuchas. Estamos por terminar el tercer mes del año, época de declaraciones anuales. Marzo para las personas morales y abril para las físicas. De este tema vamos a hablar el día de hoy y en nuestra siguiente emisión. Las declaraciones anuales son informes tributarios que se presentan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, que corresponden a la actividad económica del contribuyente por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En el caso de las personas morales, todas se encuentran obligadas a presentarla. No es así tratándose de personas físicas, ya que la ley, en este caso la Ley del Impuesto sobre la Renta, exime de presentar la declaración a quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal, que realizan pagos definitivos bimestrales, a asalariados que no trabajan para más de un patrón y que no superan en el año los 400,000 pesos, o bien quienes reciben ingresos por intereses que no rebasen 100,000 pesos, también este monto al año, entre otros. La declaración anual de manera oportuna se presenta a partir del día 1 de abril y durante todo el mes. Si por alguna razón no se llegara a presentar en ese plazo, el contribuyente puede hacerse acreedor a una sanción que generaría multa. El valor actual de la multa por no presentarla en tiempo es de 1,400 a 37,000 pesos. De ahí la importancia de presentarla en tiempo y forma. La declaración se presenta de manera electrónica en el portal del SAT, www.sat.gob.mx, y como lo comentaba, la autoridad fiscal habilita la herramienta con la información precargada, con base a los datos que se generaron ya sea por las nóminas que expidió el patrón o por las facturas de ingresos expedidas, constancias de intereses, etcétera. Asimismo, se encuentran precargadas todas las facturas de compras y gastos realizados en el año, en especial lo correspondiente a las deducciones personales que el contribuyente haya efectuado. Para quienes desean conocer de manera anticipada la información precargada de la declaración anual, el SAT ha habilitado un simulador de la declaración, en el cual se pueden ver los datos que ya tiene considerados para el cálculo y presentación. Con ello se puede verificar si los datos que se encuentran coinciden o no con los que el contribuyente tiene. Este simulador permite hacer modificaciones, agregar ingresos, deducciones, etcétera. Con ello, el contribuyente puede anticipar los resultados que obtendrá en la declaración, pero sobre todo, identificar las diferencias, en especial de deducciones, para que cuando se habilite para presentarlas, se consideren en su caso, corrija el contribuyente lo que corresponda. Es importante realizar esta acción, puesto que la autoridad fiscal está presentando información incorrecta. También hay personas que no están obligados a presentarla, en caso particular los asalariados, que no tengan otros ingresos o que hayan trabajado o que no hayan trabajado más que para un solo patrón, o bien que sus ingresos inferiores al año no hayan rebasado los 400,000 pesos, ya que en este caso es el patrón quien realiza el cálculo anual a través de la retención de impuesto a la nómina del trabajador, pagando el impuesto correspondiente. Si el trabajador quiere presentar la declaración anual por su cuenta, bueno, tiene que informarle al patrón a más tardar el 1 de diciembre de cada año con un oficio sencillo donde le informe que él presentará su declaración anual, pues para que el patrón no le realice el cálculo anual correspondiente y esté el contribuyente en condiciones de presentarla. Podría darse el caso de que si presenta el trabajador su declaración anual sin haberle presentado aviso al patrón, muy probablemente el patrón al realizar el cálculo anual tenga algunas diferencias que se las cobre adicionalmente al trabajador. Por eso la importancia de presentar este aviso. Cuando hablábamos de las personas estas que sí presenten declaración anual aun cuando no hayan rebasado los 400,000 o bien cuando hayan rebasado los 400,000 o tengan otros ingresos, sería conveniente considerar entonces todos los gastos que hayan realizado, como comentaba, que también se encuentran ahí en el simulador. En este caso, las deducciones personales, las cuales las haya pagado y que haya pedido factura. Es muy importante esto para que puedan mostrarse ahí en la herramienta cómo son los gastos médicos, hospitalarios, dentales, prótesis, análisis clínicos, oftalmológicos, créditos hipotecarios, gastos funerales, donativos, primas de seguros de gastos médicos, el ahorro voluntario en la cuenta de retiro y también las colegiaturas pagadas. Todos estos gastos deben de corresponder al contribuyente, a su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, padres o hijos, y con algunas limitantes que establece la ley en cuanto a la forma de pago, los montos y los beneficiarios, que por cuestión de tiempo los abordaremos en la siguiente emisión. Muy buenos días.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana, el MUSA recibirá con 6 exposiciones al público la magia del surrealismo, del abstracto, fotografías y otras piezas de expresiones artísticas presentes en el MUSA de la Universidad de Guadalajara podrán ahora ser apreciadas de forma presencial. Las exposiciones que están abiertas al público desde el jueves 25 de marzo a las 10 de la mañana con obras, fragmentos de José de Jesús Olivares, recóndito mundo de la de Leonora Carrington, Latinitudes de Leonardo Finotti, la colección de Pira Gladys, Desde el cuerpo y otras habitaciones, Bienal de Pintura Atanasio Monroy, 20 años, entre otros que estarán presentándose. El acceso será del martes al sábado, de martes a sábado de 10 a 18 horas y el domingo de 10 a 15 horas. Y para poder disfrutar de las exhibiciones es necesario portar cubrebocas en todo momento, así como atender el protocolo establecido en el recinto universitario, mismo que inicia con el filtro sanitario a la entrada. Se pide también conservar la sana distancia, seguir el recorrido señalado y respetar el aforo permitido en cada área del museo. Es recomendable, además, dejar en casa cualquier bolso o mochila que mida más de 40 centímetros por lado y que, pues, no habrá servicio de paquetería. Esto es importante que lo conozcan los visitantes y, pues, no se puedan entrar con estos artículos. Bueno, pues ahí tiene información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal prometen menos tandeos de agua. Los agricultores ven la crisis tras el operativo realizado en el sistema antiguo Lerma Chapala para detectar tomas clandestinas que atentan contra el suministro de agua para la metrópoli. Comenzaron a observarse una disminución en los tandeos registrados en la ciudad, aseguró Hugo Luna, jefe del Gabinete de Gobierno de Jalisco. Alfredo García, productor de trigo y de maíz, alertó que si no regresan el agua, se echarían a perder las parcelas cultivadas, ya que están en una etapa crítica. Por su padre, Pedro Hernández Padilla, presidente ejidal de San Miguel de Zapotitlán, añadió que es urgente el líquido porque los trigos se podrían deshidratar. Información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
La migración hormiga en Chiapas. Cientos de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, ingresan diariamente a México en pequeños grupos y en balsas por la comunidad de la frontera Corozal, municipio de Ocosingo, sin que las autoridades migratorias les pidan documentación alguna. Un lanchero comentó a reporteros: en un día, desde la madrugada hasta la noche, entraron 1.300 personas, entre ellos varios menores de edad. Durante un recorrido por ese lugar se observó que, a diferencia de la zona de El Suchiate, el gobierno mexicano no ha realizado ningún despliegue policiaco en esa región de la Selva Lacandona, donde se localiza el paso informal. Los extranjeros pasan en parejas, en pequeños grupos de tres o más personas y en ocasiones familias completas con niños y con mochilas. Cada uno paga 50 pesos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana del lunes 29 de marzo. Rehabilitar las plantas de tratamiento, específicamente la de Autlán de Navarro, costaría cerca de 150 millones de pesos. Falta de iniciativa y desigualdad, principales retos que enfrenta la educación en México. Con dispositivo electrónico, Autlán buscará proteger a mujeres víctimas de la violencia. El insomnio está relacionado con el desarrollo de comorbilidades, así lo señala académico del CUCSUR. Con la llegada de la primavera, aumenta la circulación de animales ponzoñosos. Especialista emite recomendaciones para evitar y atender picaduras. El MUSA recibirá con 6 exposiciones al público. Prometen menos tandeos de agua, los agricultores ven crisis. Migración hormiga en Chiapas. Angela Merkel pide perdón por medidas anti-COVID en Semana Santa. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana en que estamos iniciando esta Semana Santa, Semana Mayor. Así estamos comenzando aquí también en este espacio de señal informativa y le agradecemos mucho el que continúe con nosotros en esta programación que le hemos preparado para disfrutar de este periodo, pues con buena música, con buenas series que también le estamos presentando y estas campañas, sobre todo, pues de recordarnos la importancia que es mantenernos atendiendo a todas las medidas que nos proporciona la Secretaría de Salud y Protección Civil con la finalidad de cuidarnos y evitar evitar contagios. Por favor, cuídese mucho, cuide a los demás. Seamos responsables y conscientes de la necesidad que hay en el tema, pues, que se nos ha solicitado. No encontrarnos en lugares con aglomeración de personas, no estar por mucho tiempo fuera de o en un lugar específicamente, atender con nuestro cubrebocas si es que hay que salir, a seguir realizando nuestros trabajos. El uso del gel es necesario y, por supuesto, pues mantener la responsabilidad social. Me voy a despedir a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de Gail Scheichel. Es un americano, autor, periodista y profesor. Nos deja esta frase, dice: para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.